¡Aiya, viajeras y viajeros de los Siete Reinos! Soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, viajaremos más allá del muro para conocer a Tormo Matagigantes.
Chico, en tus crónicas siempre nombras los títulos de todos esos sureños. Si vas a hablar de mí, menciona los míos.
Lo siento, Tormund. Tienes razón. Hoy en Crónicas de Poniente hablaremos de Tormo Matagigantes, el gran hablador, soplador del cuerno, puño de trueno, marido de osas, rey del hidromiel en el Salón Rojo, portavoz ante los dioses y padre de ejércitos.
Ese sí soy yo.
Hoy Crónicas de Poniente se viste de gala y saca la alfombra roja para recibir a Rafael de Azcárraga, actor de doblaje en castellano de Tormo Matagigantes en la serie Juego de Tronos, Kratos en el videojuego God of War, además de otros muchos personajes reconocidos en series, películas y videojuegos, y que ha tenido la tremenda amabilidad de acompañarnos en esta narración. Una narración en la que vamos a conocer al Tormund de las novelas, desde su primera aparición en Tormenta de Espadas hasta los sucesos de Danza de Dragones. Gracias, Rafa, por este regalazo y espero que lo disfrutéis. Sabemos muy poquitas cosas del origen de este personaje y la mitad de ellas están más vestidas de leyenda que de verdad. Para empezar, su aspecto es muy diferente al de la serie. George Martin nos lo describe como no muy alto, de rostro ancho, risa fácil y estridente, que siempre mostraba los huecos de su dentadura y una barba blanca como la nieve que cubría buena parte del amplio pecho que los dioses le habían otorgado. Tenía una tripa descomunal, y no era de extrañar verlo regando su garganta con una buena jarra de hidromiel. Tormo Matagigantes era un viejo cretino, fanfarrón y mentiroso. No por menos le llamaban el gran hablador, pero al igual que Jon, no es difícil cogerle cariño a este personaje, pues también era jovial y mucho más accesible que otros cabecillas de Mans Rider. El propio Mans lo había apodado soplador del cuerno por la fuerza de sus pulmones. Decía que sus risotadas podrían barrer la nieve de las montañas y cuando se enfadaba, sus bramidos bien podrían competir con el barritar de un mamut. Como muchos otros habitantes del pueblo libre, Tormund nunca aprendió a leer, pero sabía hablar la antigua lengua, además de la lengua común. Desconocemos cuándo nació, pero en Tormenta de Espadas ya es viejo y canoso, y aunque no se nos da nombre de esposa alguna, también sabemos que llegó a tener una hija llamada Munda, además de cuatro hijos varones llamados Toreg, Dormund, Thorwin y Drim. Sabemos que en cierta ocasión intentó sin éxito convertirse en rey más allá del muro, pero nadie se gana ese título por herencia familiar. El pueblo libre no sigue a un hombre y no le importa qué hermano nazca antes. Solo eligen luchadores, y Tormund fue uno de los cinco aspirantes que en ese momento juraban tener madera de reyes, cuando un miembro de la Guardia de la Noche proveniente de la Torre Sombría apareció tras haber roto sus votos. Mans Rider luchó contra todos los aspirantes, mató a tres que dejaron claro que no los seguirían, pero ese no fue el caso de Tormo Matagigantes ni de Styr el Desorejado, el Magnar de Ten, que tras ser derrotados unieron sus fuerzas bajo el mando de Mans en su aspiración por unir a todos los clanes del norte del muro y lanzarse como un único puñal directo al corazón de los Siete Reinos. Poco a poco el pueblo libre se fue uniendo a la causa, convirtiendo el campamento en una gran población desordenada, llena de guerreros y mujeres de las lanzas, de niños y ancianos, de gigantes y mamuts, y de clanes que históricamente habían vivido en guerra eterna. Juntos buscaron el cuerno de Jorahmun, el legendario cuerno que según el mito podía despertar a los gigantes de la tierra y derribar el muro. En su búsqueda viajaron hasta los colmillos helados, donde excavaron y desenterraron. Abrieron tumbas de gigantes y túmulos, pero lo más que encontraron fue un enorme y milenario cuerno de guerra que no era el de las leyendas. Sin éxito en la gran búsqueda, el pueblo libre se ve obligado a avanzar hacia el muro, pues los caminantes blancos, la mayor de las calamidades conocida por el mundo de los hombres, habían despertado y sembraban el pánico después de miles de años de letargo. Y así llegamos a los sucesos que tienen lugar en la novela Tormenta de Espadas, cuando un joven de la Guardia de la Noche llamado John Nieve, y que jura haber renunciado a sus votos, llega al campamento del Pueblo Libre. Aceptado por Mans Raider, Tormund lo acoge bajo su mando y juntos cabalgan en dirección al puño de los primeros hombres. El chico le cayó bien a Tormund enseguida y gracias a esa relación podemos extraer un texto donde conocer más acerca del pasado de este personaje y la reputación que le precede. Pero el gran hablador era Tormund, así que dejemos que él nos lo cuente. ¿Es verdad que en cierta ocasión mataste a un gigante? Preguntó John.
¿Acaso dudas de un hombre poderoso como yo? Era invierno y yo era casi un crío. Me alejé demasiado, se me murió el caballo y me encontré en medio de una tormenta. Una tormenta de verdad, no cuatro copos mal contados como ahora. Sabía que moriría congelado antes de que amaneciera. Así que me encontré con una giganta que estaba durmiendo. Le abrí la barriga y me metí dentro. Me dio calor, sí, pero casi me mata de la peste que despedía. Lo peor fue que, cuando llegó la primavera y se despertó, me confundió con su bebé. Me estuvo dando el pecho 3 meses enteros, hasta que conseguí escapar. Aún echo de menos a veces el sabor de la leche de giganta.
Si te amamantó, no es posible que la mataras.
No la maté, pero que no corra la voz. Tormund mata gigantes. Suena mejor que Tormund bebé de giganta.
Vale. ¿Y cómo te ganaste los otros nombres?
¿Todos los cuervos sois igual de curiosos? En fin, ahí va la historia. Hubo otro invierno. Nevaba día y noche, caían unos copos del tamaño de tu cabeza, no estas menudencias. Yo me encontraba en mi salón rojo, sin más compañía que la de un barril de hidromiel y sin nada que hacer aparte de bebérmelo. Cuanto más bebía, más pensaba en una mujer que vivía cerca, una buena mujer y fuerte. Menudo genio tenía, ni te imaginas. Pero también era cálida cuando quería, y en lo más crudo del invierno a uno le hace falta calor. Idiota de mí, voy y me envuelvo en pieles de pies a cabeza y allá que voy a buscarla. ¡Qué genio tan espantoso tenía aquella mujer! No veas cómo se resistió cuando la agarré. Casi no pude arrastrarla hasta mi casa y quitarle las pieles, pero cuando lo conseguí... Increíble. Era aún más ardiente de lo que recordaba. Y pasamos un buen rato. Luego me quedé dormido. Por la mañana, cuando me desperté, estaba lleno de golpes y desgarrones. Me había arrancado medio miembro de un bocado. Y allí, en el suelo, había una piel de osa. Así que el Pueblo Libre empezó enseguida a hablar de una osa despellejada que vivía en los bosques y que tenía un par de cachorros rarísimos. Ya me gustaría volver a tropezarme con ella. Menudo polvo tiene esa osa. Ninguna mujer me ha presentado tanta batalla, ni me ha dado hijos tan fuertes.
Nunca sabremos qué parte de verdad hay en las anécdotas de Tormund, pero sin duda era el mejor contador de historias que uno desearía encontrar en cualquier taberna del mundo conocido. Al llegar al puño de los primeros hombres, Jon Nieve es enviado a escalar el muro, y Tormund continúa junto al grueso del ejército del Pueblo Libre que poco a poco avanza hacia el sur. Finalmente llegarían hasta el muro, a la altura del Castillo Negro, donde la partida de Styr, el Magnar de Ten y los casi 200 salvajes que habían cruzado con él no habían conseguido tomar la fortaleza. Jon los había traicionado y había dado aviso a la Guardia de la Noche, que resistió el ataque de los salvajes por el sur y por el norte. La batalla frente al muro duró varios días y los salvajes perdieron a 200 hombres y una docena de gigantes. La Guardia de la Noche enviaría entonces a Jon Nieve a parlamentar y a pesar de su traición, Tormund recibió al chico con la misma jovialidad de siempre y lo escoltó hasta la tienda de Mans Rider. Un encuentro que se vería interrumpido por la llegada del ejército de Stannis Baratheon y los hombres de Guardia Oriente del Mar, que tomaron desprevenidos a los salvajes y los obligaron a batirse en retirada. Tras la captura de Mans Rider, Tormund guió a muchos supervivientes de la batalla. Fueron víctimas del hambre, el frío y la enfermedad, y la amenaza de los caminantes blancos les acechaba entre las sombras. Pero solo podían hacer una cosa, esperar. En el Castillo Negro no llegaron a recibir noticias de ellos durante meses, hasta que un día el grupo de Tormund recibe la visita de Val, hermana de la fallecida esposa de Mans Rider, quien trae un acuerdo de paz con la Guardia de la Noche. El nuevo Lord Comandante Jon Nieve y Tormund se reúnen para tratar y firmar los puntos del acuerdo, un acuerdo en el que se les ofrecía paz, comida y seguridad tras el muro. A cambio, el pueblo libre debía presentar como rehenes a 100 muchachos entre 8 y 16 años, de los que habría al menos un hijo de cada capitán y jefe, y que servirían para prestar servicio como pajes y escuderos. También se les exigió entregar todas sus pertenencias a fin de financiar el costo de la comida, que no les duraría los largos años de invierno. En aquel encuentro, además, Tormund nos cuenta cómo las muertes que había visto y la pérdida de sus hijos habían dejado atrás al hombre que era.
Toma estos brazaletes. Los heredé de mi padre y él del suyo. Ahora son tuyos, maldito cuervo. Que no se diga que Tormund Puño de Trueno obligó al pueblo libre a entregar los tesoros mientras él conservaba los suyos. Pero me quedaré con la anilla que llevo en el miembro. Es mucho más grande que esas bagatelas. A ti te quedaría bien en el cuello.
No cambiarás nunca.
Ya he cambiado.
La sonrisa de Tormund se derritió como la nieve en verano.
No soy el hombre que era en el Salón Rojo. He visto demasiada muerte y cosas aún peores. Mis hijos, a Tormund, lo mataron en la batalla del muro. Vi cómo lo atacaban, pero murió antes de que pudiera llegar hasta él. Y Thorwin, a él se lo llevó el frío. Una noche se murió, sin más. Lo peor fue que, antes de que nos diéramos cuenta de que había muerto, se levantó, pálido y con esos ojos azules. Pasó delante de mis narices y fue muy duro, John.
Le brillaban las lágrimas en los ojos.
La verdad es que no era mi hombre, pero era mi niño y lo quería.
John puso una mano en el hombro de Tormund. Lo siento mucho. Pero no todo eran malas noticias. Munda, su manzanita de otoño, se había casado con Rick Lanzalarga. La trataba bien, pero por si acaso Tormund lo amenazó con que si le hacía daño a su pequeña le cortaría el miembro y lo usaría como porra para matarlo. En eso, seguía siendo el mismo. 3 días después del acuerdo, Tormund trajo al Castillo Negro a los 40.000 salvajes que iban bajo su mando. Los mamuts tendrían que dar un rodeo hasta Guardia Oriente del Mar, pues ni untándolos con mantequilla podrían pasar por el angosto túnel de acceso. Para tenerlo cerca, Jon asentó a Tormund en Escudo de Roble, la fortaleza abandonada al este del Castillo Negro, y el viejo Puño de Trueno juró que serviría a la guardia hasta que llegase la primavera. Mientras tanto, se habían recibido malas noticias de Casa Austera. Tras la batalla, muchos salvajes siguieron a Madre Topo hasta allí, guiados por una visión. Sin embargo, solo encontraron hambre, frío, esclavistas y cosas muertas en el bosque y en el agua. Jon Nieve había mandado barcos con la intención de traerlos al muro, pero la expedición por mar se había encontrado con dificultades y ahora pedían ayuda por tierra para poder regresar con los supervivientes. Jon Nieve lideraría la expedición que los traería de vuelta e iría acompañado de Tormund Matagigantes. Sin embargo, un cuervo de última hora cambió los planes. La carta era de Ramsay Bolton. Aseguraba que Stannis Baratheon había muerto, que tenía a Mans Rider y amenazaba a Jon con arrancarle el corazón si no le entregaba a la reina Selyse, a su hija, a Melisandre de Asai, al hijo de Mans y a Val. Además, exigía recuperar a un tal Hediondo y, por supuesto, quería recuperar a su esposa, Arya Stark.
La amenaza surgió el efecto deseado y John decidió dar el mando de la expedición de Casa Austera a Tormund, mientras que él viajaría al sur hasta Invernalia para enfrentarse al bastardo de Bolton. En el momento de leer la carta, Tormund estaba junto a él, así como cuando se reunió con los hombres en el Salón del Escudo. Allí informó a todos del cambio de planes, lo que provocó rugidos de aprobación y también miradas de desaprobación. Algunos se escabulleron en la oscuridad, otros se quedaron junto a Tormund para emborracharse antes de la partida, y Jon salió para visitar a la reina Selyse e informarle de las noticias de su marido. Y mientras allí, en el Salón del Escudo, la risa de Tormund Matagigantes salpicaba de cerveza e inundaba toda la sala, Jon era asesinado por sus propios hermanos en el patio del Castillo Negro. Pero eso deberá ser narrado muy pronto en la tercera parte de las crónicas de Jon Nieve. Y aquí concluye todo lo que sabemos por ahora de la historia de Tormund Matagigantes. Gracias una vez más a Rafael de Azcárraga por acompañarme en estas crónicas y os ruego que le llenéis de comentarios por aquí y por su Twitter para agradecerle que se haya prestado a regalarnos estas lecturas. Gracias Rafa y gracias a vosotros por seguir ahí. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvides darle a me gusta, compártelo en redes sociales y suscríbete.